Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL 98.5 FM Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora del equipo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta misma casa de estudios, director y realizador de este programa. Por estos días, la Mesa de Museos de Bogotá está organizando la segunda noche de museos. Para hablar sobre este tema, hoy hemos invitado a Óscar Gaona, coordinador de esta instancia del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio del Distrito Capital. Bienvenidas y bienvenidos. Óscar, bienvenido nuevamente a este programa.
Hola William, muchas gracias. Gracias por la invitación, un placer estar de nuevo en tu espacio.
Vamos de una al tema que nos convoca. Pero brevemente antes, recuérdale a nuestra audiencia, ¿qué es la Mesa Distrital de Museos?
La Mesa de Museos de Bogotá, o Mesa, como es la versión actual, Mesa Temática de Museos de Bogotá, es un espacio de participación ciudadana que hace parte del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, cuya cabeza principal es la Secretaría de Cultura de la ciudad y que está regido por el Decreto 480 de 2018. Y que en este momento, en otros términos, es el puente de comunicación y de gestión entre los museos y el resto de la sociedad bogotana y nacional, incluyendo, por supuesto, todas estas acciones que estamos realizando a nivel distrital, nacional e incluso internacional.
Bien, vamos en un segundo momento a hablar de la primera noche de museos, de ese balance general. Tengo la impresión, Óscar, de que después de mucho tiempo de existencia de la mesa, casi 10 años o un poquito más, no, tal vez 12 años, si no estoy mal, se creó en 2009, por fin estamos teniendo una visibilidad importante frente al campo político, digamos a los políticos, a la institucionalidad política, el consejo, la alcaldía y por supuesto a la ciudadanía. Y eso se debe principalmente a esa primera noche de museos. Pero ¿qué otros elementos podríamos señalar como balance general de esa primera noche de museos que se realizó? ¿En qué momento?
La primera noche de museos de Bogotá se realizó el viernes 12 de noviembre de 2021. Y pues evidentemente fue un logro, un éxito que fue más allá incluso de las buenas perspectivas que habíamos proyectado en algunos casos. Yo creo que la ciudad estaba necesitada de un espacio como este. Creo que se demostró que hay públicos esperando por espacios y oportunidades de disfrutar y de demostrar que este término es un poco, puede sonar un poco controversial, de manera civilizada, estar en espacios de manera masiva y en paz. Se comprobó que hay mucha capacidad de convivencia por parte de la ciudadanía bogotana y los turistas que teníamos, porque uno de los logros más grandes, aparte de la cantidad de personas que estuvieron visitando museos, fueron los bajos niveles de violencia y de indicadores de orden público críticos ese fin de semana, a pesar de que era puente, que era un viernes, que había rumba, que había ya había apertura para venta de licor y demás, los indicadores de seguridad que nos remitieron desde la policía eran muy optimistas, eran muy bajos, y eso también fue es muy gratificante y nos permite proyectar positivamente y muy optimistamente también las otras propuestas que hay en torno a eventos masivos alrededor de museos, no solamente en horario nocturno.
En términos estadísticos, en términos de números, ¿cómo fue el comportamiento de esa noche de museos? ¿Cuántos museos finalmente respondieron a la convocatoria de la mesa? ¿Cuánto público tuvimos? Yo recuerdo en algún momento, en alguna de las sesiones, de las últimas sesiones del año, el año pasado, hicimos ese análisis y resultaba muy interesante.
Sí, fueron más de 40 las instituciones que a nivel distrital estuvieron. Se unieron además no solamente museos en 7 localidades de la ciudad, es decir, fue un real plan de ciudad. No eran solamente unos poquitos museos en un espacio, eran más de 40 instituciones museales a nivel de ciudad en 7 localidades. Por eso también secretarías como la Secretaría de Seguridad se unió, porque se dio cuenta que era un plan de ciudad y que era importante respaldar estas iniciativas. También se unieron espacios culturales no museales, como los espacios de la Cinemateca de Bogotá, los espacios que administra y gestiona IDARTES, los parques Bicentenario, los periodistas y Santander, los espacios de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y de la Galería Santa Fe y del Centro Cultural Gabriel García Márquez. Se unieron y hicieron una fiesta cultural en la ciudad, y eso también es importante, no solamente la Biblioteca Nacional, que también se me escapaba. Son espacios culturales no museales, pero que ven en estas iniciativas oportunidades también de no solamente de atraer público, sino también de fortalecer sus ofertas, sus capacidades de programación educativa. Entonces, hay una gran cantidad de beneficios y de ganancias, más allá de los 28.000 personas que entraron a los museos y de los aproximadamente 20.000 personas que no entraron, que quedaron flotando por muchas razones, porque había mucha gente y también por el tema de los protocolos de bioseguridad que hacían que se convirtió en un gran filtro para que no entrara tantas personas. Y por otro lado, pues es evidente que no se esperaba la respuesta tan grande y positiva en todas las localidades que hubo, donde hubo museos abiertos.
Has utilizado un término que es clave aquí, y es un evento de ciudad. ¿Qué significaba eso en términos institucionales?
Especialmente el respaldo de instancias a nivel distrital y nacional, como el Ministerio de Cultura, pero también a nivel distrital, que no solamente fuera una iniciativa desde la Mesa de Museos de Bogotá. Se sabía el respaldo que estaba del Instituto Digital de Cultural y en parte también de la Secretaría de Cultura, pero no se esperaba que fuera tan grande. Cuando empieza a mostrarse que son más de 40 las instituciones que dijeron sí a la propuesta de la Mesa de Museos, pues entonces la Secretaría dice, listo, perfecto, entonces unámonos también con toda la capacidad de gestión y de atracción de público y toda la capacidad de oferta cultural y educativa que tiene la Fuga, IDARTES, la Galería Santa Fe, los parques que tienen bajo la administración y la potencialidad de ellos activar espacios culturales con alternativas diferentes a cielo abierto y demás para el público. Y eso permite también unir a las alcaldías, llamar a los espacios de seguridad y de cultura de las alcaldías locales donde estaban activados los museos, y también, por supuesto, la Secretaría de Seguridad, que es una variable vital en este caso y que era una variable muy preocupante para final del año 2021. Sigue siendo muy preocupante, pero una de las dudas sobre las que algunas instituciones, incluso museos, estaban entre el sí y el no, era el tema de la seguridad. Por eso era importante activar la Secretaría de Seguridad. Cuando ellos se dan cuenta que es un plan de ciudad, eso es vital. Faltaron cosas, sí, pero es la primera noche de museos que por fin se realiza. Poco a poco creo que iremos logrando avanzar y llamar la atención de otros espacios a nivel distrital y nacional.
Otro elemento de esa primera noche fue el apoyo internacional.
La gestión de la Mesa de Museos también alcanzó en esa búsqueda de estar viendo referentes de qué sucede, qué cosas buenas, malas, regulares suceden en una noche de museos en una ciudad, hay que mirar otras experiencias. Y en esa búsqueda de experiencias, contactamos con Ciudad de México, que llevaba, coincidencialmente nosotros estamos haciendo la primera noche en Museos de Bogotá, y ellos estaban cumpliendo 12 años de estar haciendo noches de museos todos los meses. Es una ventaja grandísima, una experiencia muy fuerte. Y después de los ejercicios de acercamiento, de reunirnos con ellos, de escuchar de lado y lado las experiencias y de parte nuestra los planes, encontramos una gran oportunidad de empezar a liderar con Ciudad de México, es decir, Bogotá y Ciudad de México, o Ciudad de México y Bogotá, mejor dándole prioridad a la mayor experiencia, empezar a liderar noches de museos en Latinoamérica. Y eso nos ayudó también a consolidarnos con más fuerza y también a decir a los museos de Bogotá, no solamente, no estamos solos porque hay instituciones distritales, sino también tenemos una capacidad de divulgación y de respaldo con medios de comunicación a nivel internacional, como realmente sucedió. Y junto a ellos se unieron la Asociación de Museos de Paraguay, que es la entidad que coordina y ejecuta la noche de museos en todo Paraguay, no solamente en la capital, en Asunción, sino en todo el país. Y eso nos trajo, es decir, nos unimos tres instancias internacionales para poder aumentar la capacidad de divulgación y de aparecer más fuertemente en medios de comunicación a nivel internacional.
Vamos en la última parte del programa a hablar de la segunda noche de museos de Bogotá. Arranquemos por la organización. ¿Tiene la misma dimensión de la que estás hablando con respecto a la primera o se ha aumentado? ¿O cuál es el estado de la negociación de esa segunda noche de museos? En términos institucionales, digo.
Sí, esta segunda noche, obviamente, después de la primera, el gran éxito que tuvo a nivel de asistencia, de respuesta del público, obviamente está trayendo más instancias a nivel distrital, a nivel público, a nivel privado todavía no hay decisiones tomadas, pero a nivel público hay instancias o entidades públicas. Está la Secretaría de Cultura, por supuesto, muy fuerte, muy animada. Está mirando qué otros espacios más se pueden activar, teniendo en cuenta que es mayo y que todavía y que estamos en un ambiente preelectoral y demás, y ese tipo de temas con la ley de garantías no está permitiendo ejecutar tan fácilmente dineros, pero se están haciendo esfuerzos para aunar otras instituciones con sus capacidades de gestión y de presencia. Por ahora vamos con secretarías, obviamente el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, la Secretaría de Cultura, está la Secretaría de Seguridad, está la Secretaría de Movilidad. Estamos mirando otras posibilidades también porque una de las observaciones, sugerencias, casi quejas el año pasado era el horario del transporte público. Vamos a ver, estamos gestionando a ver la probabilidad, la posibilidad de aumentar horario de transporte público en Bogotá que nos permita, porque este año hasta el momento están listas 10 localidades para la segunda noche de museos de Bogotá, es decir, más. Tal vez lleguemos en esta fecha, todavía no está claro, pero es posible que lleguemos a las 50 instituciones culturales a nivel distrital.
Estamos hablando del 18 de mayo.
¿Sí? Día Internacional de los Museos. En el marco del Día Internacional de los museos de Bogotá amplían su horario y su oferta educativa y de servicios al público para realizar la siguiente noche de museos de la ciudad en el marco del Día Internacional de Museos.
Ese Día Internacional de los Museos lo convoca el Consejo Internacional de Museos. ¿Cuál es el tema de este año?
Este año están proponiendo trabajarlo todo alrededor del poder de los museos, en términos generales, y eso le ha facilitado también a los museos de Bogotá, no solamente para el día, sino para la noche de museos, proponer temas y experiencias alrededor del poder que tienen los museos en su interacción con los públicos. Del poder del arte, el poder de la historia, el poder de la moda, el poder del ser humano en sí y la interacción que tiene a través de los museos. Está muy interesante, está muy chévere, está muy dinámico, muy diferente y yo creo que van a salir cosas muy atractivas para todo el mundo.
Esa noche, por el otro lado, digamos que al articularse diferentes museos, va a ocurrir lo mismo que ocurrió en la primera noche de museos, en la que algunas instituciones museales que no podían abrir sus sedes por problemas de presupuestales, por problemas de la plantilla laboral y, bueno, de la crisis muy fuerte en la que están en este momento las instituciones culturales en general, pues recibieron a otros museos. ¿Se va a repetir esta misma sinergia museal?
Sí, de acuerdo, así va a ser de nuevo, aunque este año el aumento también en las localidades tiene que ver con museos que se están emocionando y se están emocionando positivamente, en el sentido de tener mayor convicción de decir: yo también este año, en 2022, sí puedo abrir mi sede, voy a hacerlo desde mi sede propia, sin dejar de lado la posibilidad de ser invitado por otros museos anfitriones. Se va a repetir porque evidentemente fue una muy buena actividad en la que se demostró la capacidad que tienen los museos de interactuar, de gestionar en equipo, pero también para que los públicos, al entrar a un museo, encontraran dentro del museo otros dos o tres. Esa fue una muy buena solución ante la situación donde algunas personas podían entrar solamente a uno o dos museos, pero dentro de esos uno o dos museos podían encontrarse en total unos cinco o seis museos, incluyendo los invitados. Así que esa idea exitosa, que fue exitosa, sí se va a repetir este año.
Para ir cerrando el programa, la oferta museal de esa noche seguramente va a ser muy variada. Ya tiene la Mesa Museos como una cartografía de lo que esa noche van a ofrecer los museos de Bogotá.
Se está construyendo todavía, no se ha terminado, porque, por ejemplo, un espacio que es interesante para el programa y para la comunidad de este programa son los museos de la Universidad Nacional. Se está gestionando fuertemente para que, aprovechando que el campus está abriendo sus espacios, los museos o algunos de los museos que están en el campus puedan abrir y ofrecer también una especie de ruta cultural interna. Este es uno de los ejemplos de lo que todavía no está consolidado completamente, pero ya se está gestionando y va por muy buen camino este caso. Y es el otro caso que también, donde los museos anfitriones invitados, en este caso, están viendo cómo poder ser más, trabajar más en equipo en sus programaciones educativas, y no solamente yo como invitado hago esto pequeño y el grande anfitrión hace algo diferente, sino estar más acordes, más sintonizados unos con otros. Entonces todavía se está estabilizando esa programación, pero está siendo más atractiva porque la experiencia del año pasado dejó gratas referencias para proponer artistas al público.
Una última pregunta, Oscar.
Sí.
Políticamente, la Mesa de Museos es clave para el sector de los museos de la ciudad. ¿Cómo ves tú ese proceso de institucionalización? ¿Vamos a un asunto como tan complejo como el de Ciudad de México, o qué se avisó?
Yo creo que todavía no, son diferentes tamaños de ciudad, diferentes naturalezas, diferentes, aunque seamos latinoamericanos, tenemos también ciertos comportamientos diferentes que nos diferencian unos de otros. Inicialmente vamos con mucha precaución, con mucha calma. Es posible que con el tiempo se logre algo más, pero pues también hay que tener en cuenta las realidades económicas y administrativas de los museos, especialmente tantos museos que dependen de instituciones públicas, donde las dinámicas de administración no son tan fáciles y no son tan uniformes. Algunos museos terminan noviembre y ya termina su ejecución presupuestal y demás, y diciembre no se puede hacer mucho, y vuelven a activarse enero, febrero, marzo, abril, y esas diferencias no permiten que haya una seguidilla de noches de museos como sí lo puede hacer México, aunque México también tiene un alto en los diciembres. Lo que pasa es que equilibran sus 12 noches en mayo, que hacen dos noches de museos, la del 18 de mayo y la del último miércoles del mes de mayo, y ahí completan las 12. Pero en diciembre no lo hacen por lo mismo, somos latinoamericanos. Tenemos las mismas dificultades administrativas para poder ejecutar. Entonces, yo creo que va por buen camino. Hay que saber ir midiendo los costos que le está acarreando a los museos, pero por otro lado también las buenas consecuencias. Esperemos a ver cómo nos va en esta segunda noche de museos y en la tercera que se proyecta para este año también.
¿Alguna proyección ya para la segunda noche, digamos, a partir de estas estadísticas que ya nos presentaste de la primera?
No, se espera mejorar. Este ya es un punto, y es un punto fuerte, de asistencia de casi 30.000 personas entrando y casi 20.000 flotando, pero uno pensaría que va a aumentar, por lo que van a haber dos localidades más, tres localidades más, y por un lado, y por otro lado, va a ser un miércoles. Entonces también va a ser la primera vez que se hace entre semana. Vamos a ver cómo nos va. Así que la expectativa es buena, es positiva, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que es un miércoles y, por otro lado, que vamos a estar a 11 días de las primeras vueltas de elecciones presidenciales y quizás eso ahí no sabemos. Es una posible variable que, no, que nos afecte. Esperemos que no, esperemos que no.
Cerremos el programa, Oscar, invitando a la audiencia a esa segunda noche de museos.
Claro que sí, la invitación es para toda la ciudadanía y todos los visitantes que estén en Bogotá para el 18 de mayo, aprovechando el marco del Día Internacional de los Museos, que se celebra como tal a nivel mundial. Y en ese marco celebraremos el Día Internacional, la Noche Internacional, será una noche internacional porque también nos acompañará México y Paraguay por ahora, en la Noche de Museos de Bogotá, celebrando una fiesta museal alrededor de la posibilidad de todos los factores de poder que se generan desde, hacia, dentro de los museos y su interacción con la sociedad. Bienvenidos y bienvenidas todas en una programación que se está haciendo con mucho amor para que visiten los museos de Bogotá en horario nocturno, 18 de mayo 2022.
Así hemos llegado al final de esta emisión con la producción sonora del equipo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta misma casa de estudios. Si usted quiere reportarnos a audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte-alpizonal@unam.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.